Y parece que ahora ya va. Ahora, perfecto. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Abigail Rojas. Hola, Ana Torres. Y hola, Cristina Fuster. Muy buenas tardes a todas y bienvenidas a la clase de hoy. Como habíamos quedado, vamos troceando los temas porque son súper densos. La semana pasada vimos al Marqués de Santillana y hoy nos tocaba Juan de Mena y Jorge Manrique. Antes de empezar con la clase, me gustaría preguntaros, conforme estáis preguntando vosotras desde el email que te he contestado hace un ratito, Abigail, y Ana me ha mandado también un par de cositas. Vale, comentaros el tema de lo de la métrica. Para la PEC, no os liéis mucho porque la medida de la métrica es sencillita, ¿vale? Tampoco intentéis simplificar lo que son las fuentes. Recordad que tenéis que poner las fuentes al final de la PEC. Entre 5 y 10 fuentes sería un buen trabajo recopilatorio. Eso no cuenta para el cómputo final de las dos páginas. O sea que lo que son fuentes podéis ponerlo como una especie de anexo, que eso no cuenta. ¿De acuerdo? Ceñiros a la extensión de dos páginas y ya está. Así vemos la capacidad de síntesis que tenéis. Y así, sí, exactamente, fuentes, bibliografía, lo mismo. O webgrafía, como queramos llamarle. Así practicáis la capacidad de síntesis, porque a la hora del examen, si podéis escribir dos folios por delante y por detrás en el tiempo que tengáis, eso será una maravilla. ¿De acuerdo? Bien, más cositas. Preguntas breves o preguntas que tengáis de momento, aparte de lo que me hayáis enviado por email. Dime, Ana. Ah, Abigail, perdona. Te escucho. Bueno, te leo. Preguntitas. En el apartado C del primer punto, ¿qué dice exactamente? Que no lo recuerdo. Pone breve biografía del autor y su obra. Sí. ¿Cuál es la pregunta? Y apartado 2, analice las obras. Sí. La primera parte, breve biografía del autor y su obra, citáis solo las obras. En el segundo apartado, donde pone que analice las obras, ya vas una por una, contando temática, métrica, estilo, etc, etc. O sea, en el primero mentas, en el segundo analizas. Ana, estás perdonada, no te preocupes. La señal es la señal. O sea, exactamente eso mismo que has puesto. En el apartado C resumir un poquito y en el 2 el más extensos. Exactamente. Más cositas, venga. Más preguntitas. Cristina, Abigail, Ana. ¿Puedo repetir lo anterior? Sí. Ha preguntado a Abigail que en el punto 2C, ¿vale? En el apartado C del primer punto, pone biografía del autor y obra. Vale, la biografía os extendéis lo que queráis extenderos y mentáis, mencionáis las obras. Porque en el apartado 2 dice que las analicemos. Ahí ya cogéis las obras, ponéis el título, si sabéis la fecha bien, tema, argumento, estructura, ¿vale? O sea, en el apartado 2 es el que vais a tener que luciros. ¿De acuerdo? Ya, el problema es que en vida y obra influye todo. Sí, bastante. O sea, tenemos que seleccionar la información. Si hay algo de la vida que influye en la obra, mencionarlo. Sí. Sí. Ahora veréis cómo aquí hay un par de cositas, tanto en medieval como del renacimiento, que he seleccionado de cada uno de los autores. Sí, lo de métrica. No os liéis mucho con lo de métrica. Lo podéis, si queréis, una especie de truquito que os doy yo por el tema de extensión de PEC, es que si ponéis una copia o una captura de pantalla del comentario que tenéis que hacer, ahí mismo podéis hacer el cómputo silábico, si es rima consonante o asonante, lo podéis poner ahí y eso no cuenta como texto redactado. ¿Vale? O sea, la métrica iría dentro de lo que sería el encabezamiento de la PEC. No sé si me entendéis. O sea, no contaría como redacción hasta que tú no empieces a escribir. Si tú empiezas a poner la métrica en la hoja donde tienes el poema o el texto, en este caso el poema, ahí no te contaría como cómputo, no te computaría como página escrita. ¿De acuerdo? Así os ahorráis parte, además de... ¿se puede juntar la captura con la métrica? Exactamente, sí, eso es. Eso es, Abigail, perfecto. Perfecto. ¿De acuerdo? Se pueden subir varios documentos. Sí, añadídmelo todo en uno. ¿De acuerdo? Que sea todo dentro de un documento. ¿Vale? Porque si no, luego a la hora de corregir es muy lioso porque se puede perder. Si el formato que te han pedido es PDF, PDF. No recuerdo exactamente si es PDF o Word, pero a mí me da exactamente igual. Pero si desde Madrid hay algún problema, lo que os hayan puesto. Si es PDF, PDF. Si es Word, Word. No tengo ningún problema. ¿De acuerdo? Lo puedo corregir igual. ¿Vale? Y tema bibliografía, eso. Hacéis un aparte, un anexo, como queréis llamarle, que tampoco computa como las dos páginas, lo podéis poner aparte. Eso, 5 o 10. Es decir, copiar el texto y sobre el texto hacer esquema métrico. Sí, señorita. Perfecto, Ana. Sí, me gusta. Dudas, dudas. Que sea participativo. ¿Qué más? Quedan 5 días, si no recuerdo mal, ¿verdad? Del día 20. Vale. Ok, ¿alguna cosita más o nos metemos ya con Mena y Manrique? ¿Empezamos? Vale, pues empecemos por Mena. Juan de Mena. Vale. Como os he dicho una y mil veces, no hace falta que memoricéis las fechas desde un principio, más que nada porque las fechas de nacimiento y fallecimiento de estos autores siglo XV continúa siendo difícil, es la datación exacta. ¿Vale? Bien, una cosa de este tema, Jorge Manrique, que tiene parentesco con Manrique, si es que lo tiene. ¿Qué parentesco tiene? No sabría decirte exactamente, pero parentesco, si no recuerdo mal, sí que hay. Te lo puedo buscar a modo de curiosidad. Te lo puedo buscar, ¿de acuerdo? Me lo anoto y te lo marco enseguida, te lo contesto enseguida, solo pueda, ¿vale? Gómez Manrique. Y Jorge. Ok. Bueno, vamos a empezarlo. Empezamos con Mena, ¿vale? Que tiene menos sustancia que Jorge. Si tuviera que jugármela uno de los dos, Jorge. Ya os lo dejo caer. Principios del siglo XV. Veis aquí vivió bastante poquito, 35 años. Para la esperanza que había de vida que había en aquella época, es relativamente poco, 35 añitos. Muy poquito. Familia noble, como casi todos los escritores que tenemos, son de familia noble. Estudios universitarios superiores, porque aquí tenemos en Salamanca. Y muchos de ellos, debido a los trabajos de, bueno, los trabajos, a las representaciones o... Sí, vamos a llamar a trabajos de sus familiares. Muchos de ellos viajaron a lo largo, alrededor de Europa y bebieron de muchas fuentes extranjeras. Mena, concretamente de Italia. Buen influjo del latín y estuvo súper influenciado por los primeros escritores, los primeros autores del lo que es el llamado pre-renacimiento, primer renacimiento, proto-renacimiento. Entonces, esto hay mil maneras de llamarlo. ¿De acuerdo? Interesante, muy, muy, muy interesante. Cronista y secretario de Juan II, rey de Castilla. Esto es una fuente, esto es una base para crear un tipo de literatura cortesana, un tipo de literatura paladina, como queráis llamarle, palaciega, perdón, palaciega. Es una manera de identificar o de segregar muchísimo lo que son las clases sociales. Tener en cuenta que si él viene de familia noble, es muy difícil que un noble, que un aristócrata en aquella época, baje de categorías o de clase social. Es muy, muy, muy difícil. También es muy difícil que haya ascensión social muy exagerada. ¿De acuerdo? ¿Puede haber ascensión social? Sí. Tan exagerada como que un plebeyo o un vulgar campesino llegue a marqués, duque o conde, pues difícil está. Puede llegar a ser preburgués, vamos a llamarle burgués. ¿De acuerdo? Saludamos también a Ángela, que se acaba de conectar ahora. Hola, Ángela. ¿De acuerdo? Bien, nos metemos en harina ya de sus obras. Vamos a meternos concretamente con Las 300 o El laberinto de Fortuna. Es una obra muy, muy, muy influenciada por los metros italianos, por la literatura italiana, concretamente por Dante, por este viaje místico, onírico, espiritual, vamos a llamarle, sobre la influencia de la diosa Fortuna en la vida de los hombres. Entramos en el mundo de lo divino, entramos en el mundo de que todo está escrito, que tenemos tres ruedas, la diosa Fortuna tiene tres ruedas, ruedas del tiempo, la rueda del presente, la rueda del pasado y la rueda del futuro, que todas tres están, ¿cómo decirlo?, encadenadas, conectadísimas, una no puede funcionar sin la otra, ¿vale? Engancháis ahí con el tema de las morias, el tema de criaturas místicas, en este caso, el misticismo vendría por la diosa Fortuna. Y si realmente es ella la que nos domina, o somos nosotros los que ponemos en marcha las ruedas de la fortuna, del presente, del pasado, del futuro, de las ruedas del tiempo. ¿Dependemos de ella o ella depende de nosotros? Es la pregunta que te va dejando aquí en el aire. También intenta acabar o intenta mostrarnos el tema de la superstición, el misticismo. Todo lo que tenemos ahora del tarot, por ejemplo, que cualquier persona que tenga un mínimo de dos dedos de frente sabe que el tarot, la astrología, realmente no sirve para nada. Porque los signos del zodíaco varían, las constelaciones se mueven, ¿de acuerdo? No es el mismo signo del zodíaco hace 50 años que ahora, o que hace 500 años que ahora. ¿Vale? Pues aquí engancharíamos también con el tema de la superstición. Si es realmente la diosa Fortuna la responsable de todas mis dichas o mis desdichas. ¿Ok? Bien. Influencia, ya os he comentado, obviamente Dante, que lo he comentado más de una vez, por la Divina Comedia, el viaje fantástico, onírico que hace de la mano del poeta Virgilio al infierno, los círculos del infierno. Pues aquí también tenemos influencia de Virgilio y de Lucano, otro escritor, otro creador de literatura latina, ¿vale? Ya vemos la influencia del pre-renacimiento, del renacimiento o del primer renacimiento, como quieras llamarle. Son aproximadamente 300 coplas de arte mayor. ¿Por qué se llama Las 300 también? En un principio escribe 270, si no recuerdo mal, Pero Juan II le pide que no, que tiene que hacer una por cada día del año, ¿vale? El pobre Juan de Mena dice, bien, voy a intentarlo, con la mala suerte de que ya os he comentado al principio que muere muy joven y se quedan aproximadamente unas 300, ¿de acuerdo? ¿Es una obra incompleta? Sí. ¿La podemos leer toda como una unidad? También. ¿Hubiera quedado mejor acabada? Sí, la Sagrada Familia también, y creo que ni mis nietos que no tengo la verán terminada, ¿de acuerdo? Nos conformamos con lo que hay. ¿Bien? Son unas 300 coplas de arte mayor, más de 8 versos, con un lenguaje muy cultista, muy culto, muy prequevediano, si queremos llamarle así, ¿de acuerdo? El tema de este gran poema es la providencia sobre la vida humana y el destino, así que te deja caer sobre el destino de Castilla, ¿vale? Va a llegar a ser grande, se masca que pueda haber una anexión de reinos con Aragón, ten en cuenta que faltarán unos 50, 60 añitos, no, menos, unos 50 añitos, sí, 50, 60 añitos para la boda de los reyes católicos, ¿vale? Como que se mascaba de que venía un gran imperio, ¿ok? En 1499 se publicó, repito, se publicó, no publicó porque ya estaba muerto, las 50 o la coronación del Marqués de Santillana. ¿Qué es esto? Pues unos manuscritos que se han conservado de Juan de Mena, en la que, digamos, pues continúa con lo que os he comentado de la tradición dantesca, alegórica. Hay una combinación también de arte mayor, arte menor, para intentar diferenciar lo que es el claro oscuro, la vida de la muerte, el mundo de arriba con el mundo de abajo, ¿vale? Por eso hay una combinación de arte mayor y arte menor, ¿de acuerdo? Arte mayor, cuando hablamos del mundo superior. Arte menor, cuando hablamos del inframundo, si queréis llamarle así. También tenemos la copla de los 7 pecados mortales, con un lenguaje más coloquial, más de la calle, más comprensible, que, como os he comentado ya varias veces, no puede concluir porque acababa de fallecer, ¿vale? Muchos autores, o algunos autores contemporáneos a él, se dice que incluso el propio Manrique, la continúan, ¿de acuerdo? Hacen sus propias versiones. Es como la sinfonía inacabada de Beethoven, por ejemplo, que ahora una inteligencia artificial dice que la ha terminado y todo esto. Pues bueno, aquí tenemos inteligencia real, que son las que terminan la obra. Es el primer poeta, bueno, sí, es el primer escritor castellano que plantea un lenguaje poéticamente literario 100% diferente a lo que se hablaba en la calle, el lenguaje vulgar. ¿Bien? Nuestra lengua, a día de hoy, le debe bastante a Juan de Mena porque fue uno de los autores de la renovación literaria, de la ruptura con el castellano medieval o con la lengua romance medieval que teníamos. Toma muchas palabras directamente del latín y sustituye con ellas palabras que había usado ya como de manera, ¿cómo decir?, de manera habitual por el castellano popular. Ahí hay un par de ejemplitos que tenéis en la guía de la asignatura, que es bulto por rostro, exilio por destierro, poluto por sucio, ¿vale? Le gustan mucho los sustantivos esdrújulos. Esto lo veréis cuando demos literatura del siglo de oro, cuando veáis a Góngora, ¿vale? Góngora. Palabras esdrújulas. Pues el gusto por lo esdrújulo no es una cosa que se invente Góngora, es una cosa que venía de antes, ¿de acuerdo? De este proto-renacimiento, de este primer renacimiento que tenemos en la literatura medieval, ¿vale? También a comentaros el ambiente, o el estilo, perdón, el estilo eminentemente recargado, barroco, muy, muy elaborado, que tendrá la literatura de Mena, que influirá una barbaridad en el barroco. Ahí tenéis al Boleo de Góngora. ¿Ok? Vamos a la 4. Aquí, permitidme la fricada, os he puesto dentro del laberinto, sería el laberinto de fortuna. Aquí os he puesto una fotografía del bueno de David Bowie, en Gloria esté, que también habla del laberinto, de la estructura que tiene el laberinto, de las partes que hay en el laberinto. Va a influir muchísimo lo que es la cultura del laberinto en la literatura universal, en la literatura incluso en la cultura pop de los 80, como en esta película. Bien, hay varias maneras de seccionar o de dividir el laberinto. Bien, así como en la película vemos la explanada principal, luego la división con las dos puertas, una dice la mentira, otra dice la verdad, las paredes que no existen, ¿de acuerdo? Pues la manera de dividirlas también, digamos, que evoca un poquito esta complejidad de qué está bien, qué está mal, qué está conectado con qué, ¿vale? ¿Cuál es el hilo principal? Pues, por ejemplo, Jimeno Casalduero nos lo divide en tres partes. La primera es de la 1 a la 55, donde hay una dedicatoria, un apóstrofe, una invocación a la diosa Fortuna, Apolo, las musas, y empieza la alegoría con la subdivisión de las partes del mundo que os he comentado. El núcleo central, que la tenemos desde la 56 hasta la 217, en la que aparecen las tres ruedas, digamos que esa sería la madre, es el engranaje de la historia. ¿De acuerdo? La rueda pequeña, la rueda grande y la rueda mediana. Cada una tiene sus siete círculos que coinciden con los siete anillos que hay en el infierno de Dante. O sea, la influencia tenéis, vamos, mascarísima. Finalmente, el epílogo, que es el fin de la visión de este viaje esotérico que ha tenido él, donde hay una profecía sobre la gloria de Juan II. Se enumeran a los reyes pasados, la grandeza de Castilla, desde los reyes visigodos, ¿vale? Me falta quién, ¿vale? Son reyes visigodos, no revisigodos, hasta los reyes castellanos de ahora, y el augurio de una gran Castilla, de un gran imperio, ¿vale? Es una manera también de cantar las alabanzas de Juan II, ten en cuenta, eso es un mercenario de la monarquía. Debía lucirse y debía lucir a Juan II. ¿De acuerdo? Bien, La Pesa, Rafael La Pesa, uno de los filólogos que debéis conocer durante el estudio del grado de Filología Española, lo divide en siete partes. ¿De acuerdo? Los siete anillos, pues lo divide en siete partes. La primera parte es la dedicatoria a Juan II, la segunda es la exposición, la inventiva contra Fortuna, el rapto del poeta por Bellona y el encuentro con la providencia. Aquí Bellona es quien se lleva a Mena para hablar con la diosa Fortuna, así como Virgilio es con Dante, etc. Descripción del mundo en las siete ruedas, descripción de los siete círculos, que es la parte principal, la parte más larga. El nudo, hablando claro. El episodio de Hechicera de Valladolid, las profecías sobre Juan II y el desvanecimiento de la visión y la exhortación a Juan II. Fijaos que todo empieza como acaba, o todo acaba como empieza. Juan II es el mejor, el más guapo, el más listo, todo lo que hace lo hace bien y es el mejor rey que podemos tener. Y vamos a ser los mejores del universo. Es lo que se está diciendo básicamente con estas exhortaciones. ¿Vale? Y aquí la exaltación del espíritu nacional, la historia de España, de la España o de la Castilla primitiva, hablando claro. ¿Ok? Pues esto sería nuestro laberinto. ¿De acuerdo? Muchas obras, muchas películas, muchas obras de teatro, muchas series de televisión están basadas directamente en la obra de Dante, y Dante está basado en Virgilio, y Virgilio podemos ir echando para atrás, pero lo de las estructuras, por curiosidad, fijaos también en la mística de los números, hay estructuras de siete, el número de la suerte, hay estructuras de 10, el número perfecto para griegos y para los pitagóricos, por ejemplo. Siempre el número va a ser muy místico. Por ejemplo, en literatura asiática, el número 4, si no recuerdo mal, que es el 4, es el que está totalmente prohibido. Es el número de la mala suerte, los botones del ascensor, no hay, no está el botón, el número 4, por ejemplo, o sea, tiene mucho arraigo con la mística de los números. Pues nosotros es con el 7, ¿vale? El número de la buena suerte. ¿De acuerdo? ¿Preguntitas? ¿De Juan de Mena? Mira, aquí tenemos tu respuesta, Abigail. ¿Preguntitas sobre Mena? ¿O nos metemos con Manrique ya, que es la chicha de hoy? Manrique, vamos a por Manrique. Pregunta resuelta. De acuerdo. Bueno, Jorge Manrique. Uno de los autores más fáciles de entender, más prototípico medieval prerrenacentista de entender. Uno de mis favoritos, uno de los más fáciles de analizar, uno de los más fáciles de leer, cortito, sencillo, nada del otro mundo. Y fue tan grande de convertir un tipo de estrofa en suya. Y ahora veremos por qué. Hijo de Rodrigo Manrique, a quien se van a dedicar las coplas, maestre de la Orden de Santiago, no era un cualquiera, y sobrino de Gómez Manrique, Abigail. Compagina las letras con las armas. Participa en muchísimas batallas al servicio de los reyes católicos. Orden de Santiago. Ya tenemos el misticismo de los caballeros de Santiago, su relación con los templarios, con la masonería. Hay mucha mística detrás de Manrique, ¿vale? Combatiendo al lado de Isabel la Católica contra los partidarios de Juana de Beltraneja, la enemiga, vamos a llamar así, y murió a causa de las heridas recibidas durante el asalto de Castillo de García Muñoz, ¿vale? O sea que murió con las botas puestas y nunca mejor dicho. Poesía, la metemos dentro de la corriente cancioneril del 15, esta reunida de cancionero. Otros lo enganchan a finales de la Edad Media como epígono, otros como primer renacimiento. Es inclasificable. Os he dicho muchas veces que odio las clasificaciones tan cuadriculadas. Es un autor que está a caballo entre la Edad Media y el Renacimiento. Lo damos en literatura medieval, pero podía formar parte del primer renacimiento perfectamente. ¿De acuerdo? ¿No tanto por fechas? Vale, no tanto por fechas. ¿Por temática, por estilo? Pues sí, mucha. ¿Quiere decir que sea eminentemente cancioneril o miembro del cancionero? No. ¿Quiere ser que sea eminentemente medieval? Tampoco. ¿Que sea eminentemente...? No. ¿De acuerdo? Es un epígono, es un Miguel Hernández del siglo XV, hablando claro. ¿Ok? Las coplas. Muere su padre en 1476 y 18 años después publica las coplas. ¿De acuerdo? Las publica él. Tradición muy cristiana, muy arraigada, caballero de la Orden de Santiago. Acepta la muerte. Acepta que esto es un paso terrenal, pasajero. Acepta que estamos aquí de prestado y tenemos que ir arriba o abajo. Vamos a ganarnos el viaje arriba. Señala la idea original que preludia la concepción renacentista del siglo siguiente. La parte de la vida terrenal y la vida eterna. También alude a la fama, cosa que no habíamos tocado aún. ¿Por qué vamos a ser recordados? ¿O vamos a ser recordados? Hay gente que en la vida terrenal, cualquier persona, vamos a llamarla mediocre, o bueno, mediocre en el buen sentido de la palabra, cualquier persona normal, puede pasar por la vida terrenal y llegar al mundo superior, al mundo del, vamos a llamarle, cielo cristiano, por sus buenas acciones o por su inacción de cosas malas. puedes subir por no haber hecho nada malo. Pero, ¿y aquellas personas que han hecho cosas muy grandes, que han dejado su huella en este mundo, grandes reyes, grandes infantes, grandes guerreros, no tienen ninguna recompensa en vida? Sí, la fama. Bueno, la fama que les precederá a cada uno de ellos. Ser recordados, pasar a la historia, trascender, que es el verbo que estaba buscando. ¿De acuerdo? Hay personas que tendrán la fama, que trascenderán, pero por causas negativas. ¿Ok? Vale. Digo, ¿me había saltado una página? No. Bien. Tópicos renacentistas que vais a ver en Manrique. Estos tópicos del renacimiento los va a empezar a cultivar, a utilizar Manrique, y van a ser los que le den esta trascendencia, esta fama, esta temporalidad por la cual estamos estudiando. Aquí os he puesto 8, hay unos cuantos más, pero vamos a centrarnos en estos. Tenemos el Ubisunt. Ubisunt, ¿dónde están? ¿Dónde están los reyes? ¿Dónde están los marqueses? ¿Dónde están? Pues están bajo tierra, igual que el mendigo, igual que el labrador. O sea, tú estás aquí de prestado, tú estás en este mundo de prestado. No estás para siempre. No te vas a llevar tus riquezas, tus pertenencias, no. Polvo eres y en polvo te convertirás, que dicen. Pues eso, el Ubisunt es una manera de señalar el poder igualatorio que tiene la muerte. Igual se muere el rico que el pobre, el gordo que el flaco, el bueno que el malo. El tema es, ¿qué hacer con este viaje? ¿Cómo vas a conducir nuestra vida? ¿Vale? Homo viator, el hombre caminante, el hombre peregrino. Peregrinamos, caminamos, pasamos por esta tierra. Muchos pasan de puntillas sin dejar su huella en la historia, sin trascender. Son gente normal, pues como nosotros, que de momento no hemos hecho nada legendario o trascendente. ¿De acuerdo? Bueno, no sé exactamente si habéis hecho algo trascendente vosotros, es un decir. ¿Vale? Vita flumen. Nuestra vida es un río que va a dar a la mar, que es el morir. El agua es vida, sin agua no hay vida. El agua también como el componente místico, el componente cristiano, el componente religioso, el agua para el bautismo, por ejemplo. Nos dice que nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar, que es el morir. Allá van los grandes, los medianos y los chicos. Todos van a ir a parar al mismo sitio. Poder igualatorio de la muerte. Beatus ille, dichoso aquel. Ay, dichoso aquel. Qué bienaventurado es aquel que vive según los preceptos, que vive sin molestar a nadie, que vive haciendo cosas positivas. Dichoso aquel, porque recibirá su recompensa en la otra vida. Y será, vamos, maravillosa la vida que va a llegar a tener esta persona. Imago mortis, la imagen de la muerte. Ha llegado el momento de que la parca, la muerte, como quieras llamarle, con su guadaña, su vestido negro, venga a nosotros. Esto ya es muy medieval, esto no es renacentista, esto es medieval, medieval. Las danzas de la muerte son de las primeras grandes obras que se tiene universalidad. Las tenéis en Francia, en España, en Portugal, en Inglaterra, en Alemania. Todas tienen la imagen de, oh, perdón, la imagen, las obras de las danzas de la muerte. ¿De acuerdo? Memento mori, el momento de la muerte, el recuerdo del instante en el que te vas a ir. ¿Cómo te vas a ir? ¿Luchando? ¿Vas a ir rezando? ¿Vas a ir haciendo el bien, el mal? Carpe diem. Carpe diem es aprovecha el momento. Eres joven, eres guapo, eres guapa, estás sano, estás sana. Aprovechalo y haz algo bueno por los demás, haz algo bueno por ti y recibirás tu recompensa. Y después el aurea mediocritas. La lucha del poeta o del escritor por la época en que le ha tocado vivir, porque todo es tan mediocre, tan No sé si os habéis fijado que casi ningún autor está contento con la época que le ha tocado vivir. Uno quería vivir antes, otro después, otro más en el futuro, otro quería vivir en China, otro quería vivir en no sé dónde. ¿Vale? Pues ese aurea mediocritas, qué asco de sociedad me ha tocado, oye. No puede tocarme otro sitio, mejor. ¿De acuerdo? Y esto te lo dice un cortesano. Pues imaginaros la vida que era a pie de calle, ¿de acuerdo? O a pie de barro realmente, porque no había calles. ¿Entendemos? Pues estos 8 tópicos literarios son típicos del Renacimiento, pero Manrique ya los va a empezar a utilizar. Fijaros también que hay alguno que es eminentemente medieval. ¿Vale? Antes de pasar a las partes, ¿preguntitas? Es facilito este tema, es ameno, es agradable tanto explicar, espero que sea agradable para recibir, ¿de acuerdo? Bueno, pues si sigue fluyendo, pues fluyamos y vamos a ver las partes, ¿de acuerdo? Partes podemos encontrar pues en SlideShare o en SlidePlayer, pues hay muchísimas partes, le echéis una ojeadita. Yo os he seleccionado esta porque me parece la más fácil de ver, la más visual. Coplas de la 1 a 24, pues se reflexiona realmente sobre la vida y la muerte. El escaso interés que debéis tener o que debemos tener sobre las posesiones terrenales o las posesiones materiales, porque el tiempo pasa y se va a quedar ahí. Esto, vuelvo a deciros, es muy fácil decirlo desde el punto de vista de una persona rica o de una persona cortesana en aquella época. Pero, ojo, dile tú al pobre campesino que tiene la cosecha por recoger y tiene una plaga o se ha inundado, o no llueve o hay sequía, cualquier cosa de estas, que lo terrenal no es importante. Habrá que comer con eso, con ese cojín, pues todo el mundo puede opinar. ¿De acuerdo? Los bienes por los que luchamos dependen de la diosa Fortuna. ¡Chachán! Influencia de Mena. Ahí tenéis a la diosa Fortuna. Muy inestable. Un campesino, un labrador, desde tiempos inmemoriales hasta hoy, dependen del clima. Perdón, dependen del clima, dependen del tiempo. Todos dependen del tiempo. Sí, es que voy a regar y tal. Sí, vale, tú riegas cuando no llueve. Y si llueve mucho y te lo destroza todo, si cae piedra y te lo destroza todo el día antes de recosechar. Pues la diosa Fortuna es muy caprichosa. El tiempo presente es puramente teórico. Es algo pasajero. No es real. Es un parpadeo de lo que vas a vivir. La vida terrenal es transitoria hacia la otra vida y la muerte es paso obligado. El momento que muramos, que venga por nosotros la barca, ya juzgarán dónde vamos. Si cogemos el Highway to Hell o Stairway to Heaven. ¿Vale? Ya nos pondrán la canción que más nos guste. Ya le elegiremos. Vemos, bueno, el tópico del Obisunt aparece muchísimo, sobre todo con preguntas retóricas de personajes históricos. Habla de los primeros reyes castellanos, de grandes escritores. ¿Dónde están? ¿Dónde han ido? Es toda una jerarquía, va de más grande a más pequeño. ¿De acuerdo? ¿Dónde están? Pues bajo tierra. La muerte lo ha igualado todo y a Dios sea el que juzgue. Ahí vemos aún el teocentrismo. ¿Ok? Y finalmente nos quedaría la parte final, la tercera parte, que sería desde la 25 hasta la 40. En la 3, 4, 5. La parte final, desde la 25 hasta la 40, que es ya directamente el elogio a Rodrigo Manrique. Qué grande era el padre, qué buena persona, todas las cosas que ha hecho. Ha defendido Castilla, ha defendido de los malvados musulmanes, ha ayudado a los reyes, ha sido un buen padre, un gran escritor, un gran guerrero, buen cristiano, ha ayudado a los demás. Pues todo eso, toda la fama, toda la trascendencia que ha tenido Rodrigo Manrique, va a hacer que, o le va a permitir que tenga una vida fantástica, una vida eterna, allá arriba. Se la ha ganado en la tierra. ¿De acuerdo? evita el sentimentalismo. Se centra en la figura como caballero. Habla de las grandes batallas que ha tenido, de las grandes victorias. Y cierra el poemario con una conversación, una charla, un coloquio entre el caballero y la muerte. Aquí tenéis el diálogo cara a cara con lo que va a venir. Lo inevitable es la muerte. Si lo inevitable es la muerte, lo que voy a hacer es encararme a ella y saber exactamente a qué atenerme. La muerte me va a explicar qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Y ella será la que, digamos, guíe mis pasos. Yo como buen cristiano, yo como buen guerrero, como buen padre, como buen escritor, voy a tomar parte y voy a ser tan bueno o tan trascendente como pueda, para así poder llegar a convertir este paso terrenal, esta transición, que es un parpadeo que os he comentado de nuestra vida, voy a convertirla en un paseo que sea bueno para los demás, que saque beneficio para los demás y que además a mí me permita obtener o tener una buena vida. ¿De acuerdo? La muerte le hace ver que vivirá en el recuerdo a través de la vida, de la fama, y como creyente gozará de la vida eterna. Fijaros aquí lo contradictorio de fama y creyente. Es bastante contradictorio que una finalidad moral religiosa te hable de la fama, porque ¿qué pasa? Que un vulgar trovador, un tabernero, una tabernera de cualquier aldea, ¿no puede ser un buen creyente y obtener la vida eterna? Pues yo creo que sí. Ahí también vemos el detallito clasista que os había comentado en un principio, que todo desde la perspectiva cortesana es mucho más fácil. ¿De acuerdo? Me imagino, no lo sé, supongo, que él en primera línea de batalla no estaba. Estaría en primera línea de batalla pues los cuatro miembros del ejército de Chichinabo, hablando claro. Los fuertes, los altos cargos, me imagino, estarían atrás y ya entrarían cuando la batalla estuviera prácticamente decidida. Igual que los reyes. No había ningún rey que fuera el primero encabezando el ataque. ¿De acuerdo? Y ya lo tendríamos. Como veis, una clase sencillita. Juan de Mena, El laberinto de fortuna, Jorge Manrique, Las coplas a la muerte del padre, de su padre, los tópicos del renacimiento, las partes, y las partes del laberinto de fortuna, que el pobrecillo murió con 30 y pico años, que no la pudo acabar, porque son las casi 300, como la película, y poquita cosa más. ¿De acuerdo? La próxima semana ya nos meteremos con un tema un poquito más árido, que si no recuerdo mal, os lo digo ahora. Semana que viene, día 22, la haremos. A ver si carga esto. 15, 22. O sea, que viene nos tocan otras manifestaciones poéticas, la lírica tradicional, el romancero y la poesía satírica, que también está bastante interesante, pero no creo que sea tan facilito como hoy. Ameno es, yo intento hacerlo todo ameno que pueda dentro de mis posibilidades y dentro del material del que dispongo. ¿De acuerdo? ¿Preguntitas? Señoras y señoritas. Abigail no, Ana no, Ángela no, y Cristina tampoco. Preguntitas sobre la PEC, las que os habéis conectado más tarde. ¿Algún comentario de texto? Apunto. Os subo un Manrique, el miércoles en el foro de Denia. Os subiré un par de coplas de Manrique con un par de preguntitas para que me las contestéis, ¿de acuerdo? Primero centraos en la PEC, ¿vale? La PEC, la PEC la tenéis que entregar el sábado, ¿bien? Hasta el sábado ahí. Pues el domingo en media hora, no os pido más, media hora. ¿Ok? Os lo pongo aquí porque me imagino que muchos de vosotros, muchas de vosotras lo... No, perdón, lo voy a poner en el foro directamente. A ver, comparto la pantalla para que veáis. A ver, deteniendo. Vale, perfecto. Mirad, vamos a medieval, vamos a acceso, perdón, vamos a foros de debate, grupo de tutoría. Haremos, perdón, tema, partes, localización, tópicos y figuras. ¿De acuerdo? Os envío ahora esto, lo tenéis en el foro, y el miércoles, sin falta, os subo una copla y me hacéis ese trabajito. Media hora, no os pido más trabajo, media horita, que sé que tenéis que rematar la PEC. ¿De acuerdo? Y si queréis, antes de empezar la clase del lunes, la corregiremos aquí en un plis. ¿Os parece correcto? ¿Abigail? Perfecto. Ok, ¿alguna preguntita más? ¿O una preguntita, perdón? ¿No? Vale, pues vamos a dejarlo aquí, si tenéis un ratito de descansito también, y yo bajaré, que tengo del renacimiento ahora, en 20 minutitos. Vale, pues nada, a partir de eso, del martes, miércoles, estará disponible en unedenia.es, tutorías, entráis en la asignatura, etcétera, etcétera, y el miércoles os subo vuestro pequeño Manrique. ¿De acuerdo? Buenas tardes, y todos los que estáis viendo desde centros que no son UNED-DENIA, ni UNED-BENIDORM, ni UNED-JAVEA, también estoy a vuestra disposición. Tenéis ahí el correo electrónico puesto en el PowerPoint, que se puede descargar, ¿vale? Me han escrito bastantes personas que dicen que no pueden descargarlo. Yo siempre habilito la opción para poder descargarlo, ¿de acuerdo? Esto es contenido público. ¿Vale? Buenas tardes, hasta luego.